Egunon, ondo, esan beharko bai, ongi.
¿Qué opina sobre la huelga de hoy? ¿Buscaba tensionar? ¿Comprende las reivindicaciones de los sindicatos? ¿Cómo la valora?
Bueno, yo creo que nadie pone en duda cuáles son las razones profundas que han llevado al movimiento sindical a convocar una huelga. Más allá del instrumento sobre el que algunos quieren hacer el debate, lo que tenemos que ir es al debate central. Porque algunos tratan de esparcir una especie de tinta de chipirón en torno al instrumento. El problema es que nosotros, por ejemplo, en EH Bildu dijimos, pues prácticamente durante el desarrollo de la pandemia, en sus momentos más álgidos, que el país necesitaba dos cosas, instrumentos y contenidos. ¿Instrumentos qué instrumentos? Instrumentos, por ejemplo, que sentaran alrededor de una mesa los agentes sociales, económicos, sindicales, empresariales, universitarios del país, para proceder, entre otras cosas, a hacer frente a la pandemia en sus tres vertientes, la sanitaria, la económica y la social. Y en ese sentido, yo recuerdo haber hecho declaraciones yo mismamente, pero algunos otros compañeros y compañeras, en el sentido de decir, bueno, vamos a ir a un proceso electoral, pero en septiembre empieza el curso y si no se hacen las cosas bien, pues va a haber problemas. Y el problema es que ahora tenemos una huelga convocada porque no se han contratado profesores de manera suficiente, porque las ratios no van a bajar, porque en algunos casos incluso faltaba el gel y porque al final no se ha hecho una cosa que nos parece de sentido común. Es que no hay ningún país en el mundo que haga las cosas de esta manera. Bueno, habrá alguno, imagino, pero quiero decir, ¿cuál es el problema de sentarse alrededor de una mesa con la comunidad educativa en su conjunto y proceder a hacer la planificación del curso de otra manera? Pues no hay manera. Y no hay manera en eso, como no hay manera en términos económicos y sociales. Hay un modelo de gobernanza que, desde nuestro punto de vista, no está a la altura de las circunstancias y del contexto y de la pandemia que estamos sufriendo, en la que los datos son cada vez más alarmantes, también hay que decirlo.
No hay margen para la negociación, por lo tanto.
Pues esto es lo que ha dicho el movimiento sindical y, evidentemente, cuando uno trata de hacer reuniones, cuando falta un día o tres días para el inicio del curso y no se han tomado medidas de carácter estructural, pues es difícil. Ahora, yo quiero creer que se impondrá el sentido común por parte de la Administración y quiero creer que todos seremos capaces de entender una cosa. Es decir, aquí no se puede hacer apelaciones al vacío de hay que remar juntos, tenemos que estar todos juntos ya, pero estar todos juntos y remar juntos exige dos cosas. Uno es que no se pueden tomar decisiones de manera vertical y de manera unilateral, que hay que compartirlas, porque es mejor acertar o equivocarnos todos juntos. Y porque eso lo que haría es salvaguardar de la crítica política lo que son pues ajustes necesarios en la vida política y social del país. Y en segundo lugar, ¿hace falta remar en qué dirección? Porque yo tengo la impresión de que aquí se quiere seguir haciendo lo mismo y hacer políticas públicas que son las que nos han conducido aquí, ¿no?
¿Son muy distintas las políticas educativas del Lehendakari Iñigo Urkullu o de la presidenta navarra María Chivite? Y se lo pregunto porque los mismos sindicatos en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa convocan la huelga y en Nafarroa se limitan a una concentración.
Sí, pero hay una diferencia sustancial. Si uno ve cuál ha sido el modelo de gestión del gobierno de Navarra en el conjunto del desarrollo de lo que ha sido la pandemia social económica, no tiene absolutamente nada que ver. Es que la presidenta Chivite, por ejemplo, con nosotros, que somos la fuerza, creo que tercera fuerza política o cuarta fuerza política para el Tarragona, mantiene un contacto permanente, personal y permanente. Es que Amaiaren Iriarte, siendo la responsable de la oposición en la Cámara de Gasteiz, no sé si la ha recibido una o dos veces a lo largo de la legislatura, a petición de Amaiaren Iriarte. Entonces, el modelo de gobernanza de Navarra, con el que somos críticos también, no quiere decir que aquello sea la quinta maravilla, no tiene absolutamente nada que ver. Es que el consejero de Educación del Gobierno de Navarra se ha reunido múltiples veces con asociaciones de padres, con sindicatos, con centros educativos. Eso es lo que falta aquí, un modelo de gobernanza que sea capaz de entender que esto no se trata de firmar contratos de adhesión, esto se trata de discutir y de acertar. Y esta es una situación difícil. Nadie está haciendo un análisis, un diagnóstico diciendo es que las cosas son fáciles, todos tenemos fórmulas mágicas. No, pero si nos sentamos alrededor de una mesa, yo creo que las cosas se harán mejor. Por poner un último ejemplo, el Lehendakari acudió a La Rioja, desde mi punto de vista, a fortalecer la monarquía española, pero este es otro debate. Y fijó una posición, dijo, he pactado con Sánchez el 2,6 de margen para el endeudamiento público. Bien, ¿con quién lo ha discutido? ¿Con quién lo debatió? ¿Con quién lo acordó? Porque esa no es una cosa que afecta al Lehendakari y a su partido, es una cosa que afecta al Lehendakari y a su partido y al conjunto de ciudadanos y ciudadanas de estos tres territorios, a su comunidad empresarial, a los trabajadores. Y, oiga, yo creo que estamos planteando una cosa que es de sentido común. Es decir, cuando Boris Johnson va a negociar en Europa el Brexit, luego va al Parlamento y da explicaciones. Y dice, voy a plantear esto, y admito sugerencias, y luego es objeto de crítica, etcétera, pero me estoy refiriendo al modo de hacer las cosas.
Es un modo de hacer las cosas distinto el que hay en Madrid. Ayer, tanto usted como la diputada Merche Ezpurua mostraron esa disposición de EH Bildu a negociar con el gobierno de Pedro Sánchez para tratar de llegar a un acuerdo de cara a poder aprobar los presupuestos generales del Estado. ¿Cómo van esos contactos? No sé si se están produciendo.
Sí, nosotros hemos mantenido contactos. La propia Merche mantuvo un contacto con el presidente Sánchez. Hemos mantenido contactos con Podemos. Puedo adelantar que mañana tendremos un contacto en Madrid, en la sede de la vicepresidencia, con Pablo Iglesias. La semana que viene nos reuniremos con Carmen Calvo. Y ayer nosotros hablamos de los presupuestos en términos integrales. No hablamos solo de Madrid, hablamos de Madrid, de la Comunidad Foral de Navarra y de la EAE. ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista, primero, el debate presupuestario es un debate importante porque ahí se fijan las prioridades de gasto y las políticas públicas. En segundo lugar, porque estamos en un contexto que es especial. Estamos en mitad de una pandemia, repito, con unas cifras cada vez más alarmantes, pero que además de la pandemia sanitaria lleva acarreada la pandemia social y económica. Y por lo tanto estamos en una situación de absoluta gravedad. Pero es que en el caso de Madrid, y ayer lo apuntábamos, hay un factor añadido a todo esto. En Madrid no se juega solo cómo hacer frente a la pandemia en términos sociales, en términos económicos, que también. En Madrid lo que se juega probablemente en estos presupuestos es la dirección política del Estado en los próximos años. Y en ese sentido lo que dijimos fue, o se sostiene sobre el bloque de la investidura, cosa en la que estamos de acuerdo, incluso el PNV ha hecho una apelación en ese sentido, o se trata de hacer otro tipo de cosas. Si se introduce a Ciudadanos en la ecuación, eso quiere decir que de algún tipo, de algún modo y manera, se rompe el bloque de la investidura. Y entonces nosotros ahí lo que decimos es, bueno, nosotros tenemos plena disposición a hablar de presupuestos en la CAF, en Nafarroa y en Madrid. En Madrid con ese añadido, no nos estamos jugando solo unos presupuestos, nos estamos jugando la dirección política del Estado.
Es una condición indispensable que Ciudadanos no entre en la ecuación.
Pero yo más que indispensable lo que digo es que las políticas de Ciudadanos y las nuestras son absolutamente incompatibles. Es decir, Ciudadanos a veces parece que se olvida, pero Ciudadanos fue una formación política subvencionada por determinados sectores del IBEX 35 que nació en Cataluña contra el proceso independentista catalán. O sea, Ciudadanos son gente que ha apostado por el encarcelamiento de los líderes independentistas. Ciudadanos es gente que es público y notorio que tiene un programa socioliberal muy importante o neoliberal muy importante. Entonces, no es una cuestión de que nos gusten más o menos las siglas. El problema es, ¿puede haber un presupuesto que proteja a la gente en términos sociales con Ciudadanos? Pues difícilmente. ¿Puede haber una solución al conflicto, ya no voy a decir vasco, pero catalán en términos democráticos? Pues Ciudadanos difícilmente porque está en contra de la mesa de diálogo. Por tanto, es incompatible en términos de que sus posiciones y las nuestras son absolutamente contrapuestas. Y la política, yo siempre lo digo y lo voy a seguir repitiendo hasta que me jubile, es una cosa bastante sencilla, ¿eh? Es tú qué quieres hacer y en función de qué quieres hacer tienes que elegir socios.
¿Quién participará en esa reunión con el vicepresidente Iglesias en Madrid?
Pues en principio Merche Ezpurua, que es nuestra portavoz en el Congreso.
¿Cuáles van a ser las condiciones que va a plantear EH Bildu a Pablo Iglesias? Al margen de ese, sí, la mayoría de que llevó a Pedro Sánchez a la investidura. Que
nosotros creo que hemos sido coherentes desde el inicio en nuestra actividad institucional en Madrid, en donde, por ejemplo, bueno, mantuvimos incluso y abrimos la posibilidad de la derogación de la reforma integral, de la derogación integral de la reforma laboral, con un pacto con el PSOE y con el Podemos, ¿no? Lo que le vamos a decir a Pablo Iglesias es prácticamente lo que estoy diciendo aquí, que es, bueno, nos jugamos y sabemos, porque estas son declaraciones que él mismo ha hecho, que nos estamos jugando algo más que unos presupuestos. Están los fondos europeos y eso puede permitir o hacer pensar que las políticas de gasto pueden ser expansivas, pero además de eso nosotros planteamos en la investidura tres cosas muy concretas. Lo que le dijimos a Sánchez es, en esta apelación y esta reflexión que hacía de la política sencilla, es decir, tú has hecho un gobierno que por primera vez desde la Segunda República mantiene en su seno a un partido que en principio está a la izquierda del PSOE. Nunca había pasado. Bien, esto le da una estética de Frente Popular. Bueno, ahora ya sé que los de Vox y ABC mañana titularán esto con Otegi apela al Frente Popular. Pero que tiene una estética de Frente Popular. Pero esto no vale. Lo que vale es qué quieres hacer con ese gobierno. Y nosotros le sugerimos hacer tres cosas. Con toda la paciencia, sin ansiedades, pero tres cosas le dijimos. Mira, en política territorial, lo que son los viejos problemas nacionales en el Estado, tienes que buscar soluciones en términos democráticos. En segundo lugar, en materia social, aquí nos estamos jugando una cosa que la gente me va a entender perfectamente. Es quién va a pagar la factura de la pandemia social económica. Nosotros decimos, hombre, la factura no la pueden pagar los pueblos y los trabajadores. Y en tercer lugar, tienes que aplicar una política penitenciaria ordinaria. Porque hoy he visto algunos titulares que tratan de forzar un poco esta reflexión. No, no, si lo que estamos pidiendo es que apliquen la ley, que apliquen la legalidad ordinaria en la política penitenciaria. Y sobre estos tres ejes, creo que podemos construir acuerdos en términos presupuestarios.
¿Qué le parecieron esas declaraciones de Pedro Sánchez precisamente en el Senado y a preguntas de EH Bildu lamentando la muerte de Igor González Sola?
Me parecieron... A veces perdemos la perspectiva de que además de gente que se dedica a la política, todos somos seres humanos, ¿no? Entonces me pareció, desde el punto de vista humano, pues una declaración impecable. Me ha sorprendido mucho la reacción furibunda de determinados sectores. No sé qué es lo que querían que hubiese dicho. A lo mejor que se alegraba de que se había muerto, probablemente. Y entonces me pareció que en ese sentido... Tampoco creo que fuera una expresión calculada en términos políticos, creo que le salió, esto es lo que sinceramente creo, y le salió pues de manera natural, porque lo que vino a decir es que él no se alegraba de la muerte de un preso en la cárcel, ¿no? Cosa que es bastante natural desde mi punto de vista. Yo también en su día hice una apelación para que Eduardo Zaplana saliera de la cárcel, porque estaba enfermo, y por lo tanto yo no tengo ningún tipo de... proximidad ideológica con el señor Zaplana, pero es que hay cosas que son de sentido común.
Unos de quienes más ruido armaron después de aquellas declaraciones de Pedro Sánchez fueron los de Vox, que hoy presentan una iniciativa en el Congreso para poder ilegalizar a partidos independentistas. Incluyen a EH Bildu en esa lista.
Un honor.
¿Le preocupa?
No me preocupa en el corto plazo, porque creo que esto no va a conducir a ningún sitio y creo que Vox está más en la política de sacar ruido y de hacer de los viejos temas, tratar de hacer temas de actualidad, ¿no? Pero nosotros y nosotras siempre hemos dicho una cosa. En ese estado, nosotros observamos que hay corrientes de fondo que buscan la contrarreforma. Y yo estoy convencido, porque no es la primera vez que lo dice Vox, pero también lo dijo el PP en su día, con respecto a las CUP. Y uno ya sabe que cuando uno abre la puerta, al final las ilegalizaciones, nosotros en la izquierda abertzale hemos sufrido eso durante años, pero también durante la dictadura de Primo Rivera se produjeron y, por lo tanto, alguien quizás quiere alterar la voluntad democrática electoral mediante ilegalizaciones, pero creo que no tiene escaso recorrido. En cualquier caso, las declaraciones el otro día del señor Abascal acusando a este gobierno de ser el peor gobierno en 80 años, pues bueno, yo creo que sí también podrían ser objeto de análisis en términos jurídicos y políticos, ¿no?
Ha hablado muchas veces de la disposición de EH Bildu a negociar con Pedro Sánchez. ¿Esa misma disposición la va a tener también con Íñigo Urkullu y con los presupuestos de la comunidad autónoma vasca?
Sin duda. Es decir, que nosotros no seríamos coherentes si planteáramos que necesitamos mesas sectoriales donde abordar los graves problemas del país y nos negáramos a sentarnos en ninguna mesa. El problema que tenemos es, desde nuestro punto de vista, ¿cuál es la diferencia que hay ahora mismo en la EE? La diferencia de la EE es que tiene mayoría absoluta con un gobierno PNV-PSOE. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos es si cuando estaban en minoría no nos llamaban, si cuando estaban en minoría despreciaban al movimiento sindical, despreciaban cualquier tipo de propuesta, éramos objeto de otro tipo de calificativos, pues raramente con mayoría absoluta van a abrir la mano, lo cual, desde mi punto de vista, es un error, porque con la que se nos viene encima, creer que con una mayoría absoluta vas a salvar las cosas me parece que es un grave error. Yo creo que el gobierno haría bien en buscar, acuerdos con todo el mundo, pero me da la impresión de que esto va a ser realmente difícil en la comunidad autónoma de los tres territorios, porque la predisposición y el modelo de gobierno al que antes citaba les hace, mantener posiciones, desde mi punto de vista, lo digo con todos los respetos, de soberbia política que no conducen normalmente a grandes acuerdos.
¿Y cuál va a ser la postura de EH Bildu desde la oposición?
Nosotros trataremos de hacer ver lo que hemos dicho en la campaña electoral, ¿no? Que lo resumiría brevemente en dos reflexiones. Una es, Einstein solía decir aquello de que si esperas un resultado diferente no hagas las mismas cosas. La pregunta es, y sé que la velocidad forma parte de las sociedades que el capitalismo ha instalado en las últimas décadas, ¿no? Pero es, la pregunta es, ¿hemos aprendido algo de esta pandemia? ¿Hemos aprendido algo de la importancia del sector público? ¿Hemos aprendido algo de los recortes? Y respondiendo a esa pregunta, la pregunta es, ¿vamos a seguir haciendo las mismas políticas públicas? ¿Vamos a seguir dejando los vertederos en manos privadas? ¿Vamos a seguir manteniendo ratios que son absolutamente antipedagógicas en nuestras escuelas? ¿Vamos a seguir manteniendo el índice de precariedad que existe en la sanidad? De todo esto es de lo que queremos hablar. Y entonces, creo que la crisis ofrece una oportunidad, pero hay que cambiar las políticas públicas. Por eso antes decía, esto de que todos tenemos que ir juntos está bien, pero ¿en qué dirección? Y lo que decimos es, no será en la dirección que nos ha traído hasta aquí, porque eso de aplaudir a las 8 está muy bien, pero es que ahora necesitamos inversiones, muchas inversiones en la sanidad, muchas inversiones en la educación. Si hemos aprendido esto y si somos capaces de sentarnos en una mesa y acordar, perfecto. Si no, nosotros mantendremos la misma posición, que es decir, mantener estas políticas públicas nos va a llevar otra vez al abismo.
¿Confía en que esta sea la legislatura en la que por fin se complete el Estatuto de Guernica? La semana pasada pasaron por estos mismos estudios el vicelendakari Josu Erkoreka y también la vicelendakari Idoia Mendia, y ambos insistían en esa idea, en que hay margen y que hay disposición por parte de ambos gobiernos.
Bueno, lo vamos a ver, ojalá pase, ¿no? Porque ya después de 40 años, ¿no? Idoia Mendia ya empezó a hacer matices en torno al calendario, porque bueno, ahora va a resultar que el estatuto no está completado por el COVID. Ahora el COVID vale para todo, ¿eh? El COVID lo resuelve todo y el COVID explica todos nuestros problemas. En su día se anunció que en un año iba a estar completado. El año cumple en enero, ¿vale? En enero debería estar completado. No sé si va a ser, yo me alegraré de que sea, pero va a ser difícil. Pero en cualquier caso, esto lo que nos tiene que llevar es a una reflexión, y es, hay pactos que se hacen con Madrid que Madrid no cumple. Esto ya es una constante histórica, esto ya no es de esta fase histórica, es de siempre, ¿no? Y por eso nosotros en la ponencia sobre el estatus político lo que dijimos fue, o cambiamos el modelo de relación con Madrid, o si no, Madrid tiene el reloj, el cronómetro, la intensidad, qué hace, qué no hace, qué nos da, qué no nos da. Entonces, ahora que algunos nos dicen, y esto va a ser un mantra, ahora lo principal es hacer frente a los problemas de la gente. Estamos totalmente de acuerdo. Para nosotros la agenda prioritaria ahora es hacer frente a los problemas sociales, de empleo, económicos, de la gente y problemas sanitarios. Pero ¿y cómo se hace eso sin soberanía? Eso se hace sin soberanía haciendo depender muchas de nuestras decisiones de Madrid. Entonces, frente a eso tienes dos posibilidades. Una es decir, bueno, esto es así, y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué, por ejemplo, con respecto al IVA, por qué, por ejemplo, con respecto a la política económica, vamos a hacer depender nuestro futuro de decisiones que se toman a 500 kilómetros de aquí? Es decir, ya no estoy planteando esto desde un punto de vista abertzale. Lo que digo es, los mejores hombres y mujeres para gobernar Euskal Herria son los hombres y mujeres que vivimos y trabajamos en Euskal Herria. Esto se entiende bien, esto es así de sencillo. Segundo, ¿qué es soberanía? Soberanía es quién decide, dónde decide y qué decide. Y nosotros queremos decidirlo todo aquí. Y en función de esto, pues espero que este año, además del estatuto, hablemos del estatus político, que al final se resume en esto. ¿Quién va a decidir, dónde va a decidir y qué va a decidir? Y nosotros somos partidarios de que la gente de aquí lo decida todo.
¿Cómo ve la convivencia en Euskal Herria? Y se lo pregunto a raíz de la polémica que ha surgido por el cartel de una serie de televisión, de Patria, que se va a estrenar ahora próximamente en el Cinema El Día de Donosti. En esa imagen se veía, por un lado, a una víctima de ETA, una viuda con el marido que había sido asesinado, y por otro lado, a una persona en una comisaría que parece había sido víctima de las torturas. El cartel y el mostrar esas dos imágenes, de nuevo, montó todo un revuelo.
Sí. Bueno, porque yo creo
que... ¿Es real ese revuelo en la convivencia que después tenemos aquí en el País Vasco?
Yo creo que hay un interés en hacer del espacio de la convivencia un espacio para, primero, imponer un relato único y, segundo, para buscar, digamos, el desgaste de determinadas posiciones políticas. Este es el problema. ¿Cuál es el problema del cártel? El problema del cártel es que aparecen dos violencias. Ese es el problema. ¿Y eso qué supone? Que no hay relato único. Y entonces no lo pueden soportar, porque prefieren edificar el relato sobre una mentira. Y es la mentira de que solo ha existido una violencia en el país. Y lo que decimos es, oiga, la pregunta que nos hemos hecho a raíz de la muerte del preso en Martutene, la pregunta que nos hemos hecho es, ETA desapareció ya hace muchos años. No hay violencia armada por parte de ETA. Ya no está la violencia armada en la ecuación política vasca. Bien, ¿cuál es la violencia de la que hablamos en presente? Porque aquí todo el mundo tiene interés en que se hable de la violencia del pasado ya, pero de esa hablamos en pasado. ¿Cuándo vamos a hablar de la violencia del Estado? Que esta está presente todos los días. Dicho de otra manera, ¿cuándo van a renunciar a emplear la violencia para imponer el régimen constitucional? Esta es la pregunta que nos queremos hacer. Por lo tanto, tienen un problema, y es que tratar de imponer un relato único sobre lo que ha ocurrido en el país tiene dificultades, porque es tan evidente que han existido violencias de signo diferente, pero lo que denota es un intento de hablar solo de una violencia y ocultar la que mantienen todavía presente, ¿no? Yo creo que esto lo que refleja es que no hay a veces un interés, digamos, sincero en torno a la convivencia, sino que la convivencia se quiere construir o se quiere instrumentalizar al servicio de determinadas estrategias políticas.
Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, eskerrik asko, gurean, etortzeratik.
Zuri, mi esker.